Muy buen día a todos. Bienvenidos a Cataplas MX. Es un placer poder estar aquí con ustedes y un gran logro haber podido iniciar con esta nuestra primera transmisión del proyecto Cataplas MX, el podcast. Se encuentra aquí conmigo Mr. Satán. Yo soy el buen Hermes y queremos platicarles un poquito de este proyecto. ¿Qué es? ¿A quién va dirigido? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pueden esperar de él? Así como los distintos medios de difusión a través del cual nos pueden escuchar. Primero, vamos a preguntarle al buen Mr. Satán de qué se trata o qué es Cataplas MX.
Bien, buenos días. Primero que nada, Cataplas MX es un foro en el cual buscamos poder comentar sobre ciencia, arte y tecnología. Es un espacio que surge de un equipo de docentes y se pretende que haya el apoyo de varios alumnos y de la comunidad universitaria. La clave es la colaboración, por lo que de tal manera aquí en este foro se busca la opinión fundamentada de aquellos temas de interés para toda la comunidad, repito, de ciencia, arte y tecnología. Y bueno, que también este espacio para estas opiniones que cada uno de los que estemos presentándonos siempre como moderadores, tanto Hermes como el doctor Demente y un servidor, podamos hacerlo un poquito más divertido, pero siempre respetando el toque como profesional, ¿no?, de este espacio.
Además les comparto, este esfuerzo, como ya bien lo he comentado, no nada más somos tres personas, hay varias personas detrás que pues, le queremos dar las gracias en particular a los alumnos con los cuales nos estamos apoyando y a los docentes que nos están escuchando, pues hacerles una invitación extensa que nos contacten a través del correo que es cataplasmx@gmail.com por si quieren ser partícipes de esta experiencia con algún tema de interés o de experiencia que ellos quieran compartir y difundir a la comunidad académica. Asimismo, les platico cuál es nuestra misión en esta comunidad académica, pues es reforzar la identidad universitaria. Estamos tratando de generar un foro de aparte de discusión, también que sea de difusión, de temas variados, como ya bien mencionaste, de ciencia, arte, tecnología, cultura, ¿sí? Fomentando también la participación no solo de nosotros, sino de la comunidad en sí, los mismos docentes, los propios académicos, los alumnos y, ¿por qué no?, incluso el personal que además también está elaborando en las distintas instituciones, ¿no? Es un foro abierto de discusión y difusión de información. Y el objetivo principal también es fortalecer también los lazos entre los alumnos y los profesores. Es importante que conozcan un poquito de la personalidad o las historias que hay detrás de los que somos los conductores. También es importante que ustedes conozcan que nosotros solamente somos personajes ficticios de alguna manera. Sin embargo, sí tienen sus cualidades y sus características cada uno. Esto en pro de poder tener una opinión más abierta, más clara, más sincera, y vamos a conocer un poquito más de estos personajes. Primero de Mr. Satan, aquí presente, que nos va a platicar respecto de su personaje. Adelante.
Bueno, Mr. Satan, primero que nada, para crear este personaje pensé o hice una reflexión en lo que es necesario para hacer un foro de difusión y de discusión. Y para un foro de difusión y de discusión siempre es importante tener una crítica. La crítica es algo que en nuestro país se habla mucho de eso, o más bien implícitamente se habla y se entiende a la crítica, y entonces cualquier persona nos sentimos capaces de hacer una crítica de cualquier tipo pensando que esto está de forma adecuada y que es correcto, ¿no? Entonces, algo que a mí me caracteriza en mi vida real y diaria es esta reflexión que hago constantemente antes de ejercer una crítica, ¿no? Que implica procesos como el juicio, la autocrítica, la heterocrítica y demás. Entonces, para este personaje pensé que el toque divertido iba a ser una crítica sí constructiva, pero basada en un personaje que no ve a la sociedad de manera recta, no entiende a la sociedad como el mejor lugar y el espacio para vivir, que es algo que a mí, su contraparte, es lo que me caracteriza en la vida real, en la vida diaria, ¿no? Entonces, de ahí surge principalmente la necesidad o el interés mío por crear un personaje que tuviera estas cualidades y estas características, ¿no? Número uno, no estar en pro de lo que la sociedad hace o dicta. Pero número dos, fundamentar el por qué no está en el sentido de la crítica, ¿no? Entonces, no es un personaje que simplemente va a estar en contra, no va a ser alguien que va a llevar la contra porque sí, va a ser alguien que va a tener fundamentos y va a tener argumentos sólidos y de peso que permitan que el público pueda tener esta otra cara de la moneda, ¿no? Y tal vez preguntarse, bueno, ¿qué tanto todo esto, ámbito científico, en las artes, de la tecnología, que están bien sustentados, te presentan otra parte que también está bien sustentada y que te dice que está mal, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea, es cómo se va a manejar el personaje y obviamente tendrá respeto por cuestiones que son importantes, como por ejemplo el lenguaje, la forma de expresarse, sin embargo, sí tendrá este toque negro, ¿no? Este toque oscuro, de ahí que surge el nombre de Mr. Sat.
Ok, muy bien, pues suena bastante interesante, habrá que ver cómo se va desarrollando, incluso cómo va cambiando y tal vez está madurando el propio personaje. Ahora yo les hablaré un poquito de mí, de mí mismo, ¿sí? El personaje que yo diseñé se llama Hermes y, como su nombre lo dice, pues es el mensajero, ¿no? Va a tener las funciones un poco más equilibradas, tal vez, ¿no? Que nos platicaba Mr. Satan de una personalidad un poco, si bien no radical, pero sí una personalidad como muy marcada. Entonces Hermes va a tener la cualidad o la característica de poder equilibrar algunas circunstancias en las discusiones, perdón, tal vez hasta funciones como moderando las discusiones, enviando estos mensajes, como lo hice al principio, con la introducción del programa, dando algunos avisos también. Entonces es más esta función de ir llevando el hilo del show, más que impersonarlo propiamente por él solo el show. Y también tenemos aquí, o nos acompaña, el doctor de Mente, que nos va a hacer favor de explicarnos respecto de su personaje.
Efectivamente, soy el doctor de Mente y, bueno, platicaré las características de mi personaje, ¿no? El doctor de Mente es una persona lógica y que busca ser totalmente racional, y entonces trata de buscar una explicación lógica y racional, obviamente, a todas las cosas, ¿no? El doctor de Mente sí es muy positivo, ¿no? Cree que efectivamente las cosas siempre pueden cambiar para bien, pero obviamente eso no quita que puedan poner el dedo en la llaga, ¿no? Y señalar aquellas cosas que efectivamente son posibles corregir todavía. También es bastante positivo al papel que tiene la ciencia en la sociedad, ¿no? Cree que la ciencia y la tecnología efectivamente van a ayudar a mejorar nuestro mundo, tanto como sociedad, como nosotros individualmente, cada uno como persona, ¿no? Va a lograr hacer un cambio, pero obviamente ese cambio pues tiene que ser dirigido y todos tenemos que buscar que ese cambio se dé para beneficio de todos. En términos generales, esa es como la forma de ser del doctor Demente.
Ah, muy bien, doctor Demente, eso suena bastante interesante. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Creo que ha quedado bastante claro quiénes somos respecto a los personajes, tal vez no en la vida real, pero eso va a ser parte de lo interesante de este programa, que ustedes van a conocer a tres personajes muy peculiares, cada uno con sus funciones, sus características, su personalidad, su humor, y vamos a ir liberando cada vez un poquito más de información, tal vez algunas imágenes o unos gráficos de quiénes son estos personajes, ahí en las páginas de Facebook, que es facebook.com/cata.plasmx, que está muy fácil para que nos visiten en Facebook también. Entonces vamos a dar ahora paso a un breve segmento de audio que hemos preparado para ustedes. Cabe mencionar que lo obtuvimos a través de una de estas nuevas licencias que se está manejando, que se llama Creative Commons, y vamos a escucharlo.
Who's laughing now? Who's laughing? Who's laughing?
Después de esta pieza musical selecta por el buen Mr. Satán, por cierto, les hago saber que él fue quien la eligió. Vamos a ahora sí entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que pues si me haces favor, Mr. Satán, preséntanos.
Pensaba en algo que tenía que ver con la tecnología, que tenía que ver con los problemas actuales que tenemos, ¿no? Y esto de ahí fue surgiendo la idea de ir asociando la tecnología a las relaciones interpersonales. Entonces generé algunas preguntas que me daban como la introducción de este tema, ¿no? Que es relacionado brevemente lo que es el impacto de la tecnología en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué quiere decir esto del impacto de la tecnología en las relaciones interpersonales? Tú, el buen Hermes, ¿cómo entiendes esta parte de primer momento?
Bueno, de primer momento creo que también sería importante darles a conocer el significado o a qué nos estamos refiriendo con tecnología. Es decir, para fines de esta crítica, de esta charla, no estamos hablando de tecnología como un género totalmente, sino estamos hablando en específico a tecnologías de comunicación sobre todo.
Bueno, pues de entrada yo creo que como todo en la tecnología, pues son cosas que no se trata de que evitemos que ocurran, sino que irnos adaptando justamente a estas nuevas tecnologías, porque recordemos que la tecnología se ha creado para facilitarnos la vida. Entonces, en este sentido, digo, nadie podría negar que la tecnología lo que está haciendo, o la tecnología de las comunicaciones y de la comunicación lo que está haciendo, pues es unir personas. Y nos está uniendo no únicamente desde el punto de vista geográfico, ¿no?, sino que incluso nos está uniendo desde un punto de vista ideológico o de intereses comunes, lo cual obviamente facilita mucho la creatividad humana, porque ahora pues tenemos la oportunidad de comunicarnos con personas que estén en otro estado, otro país o del otro lado del mundo y poder crear cosas en común, lo cual pues antes era algo muy difícil, ¿no? Entonces, mi punto de vista pues es eso, ¿no? No hay que satanizar tampoco la tecnología, aunque efectivamente pues estamos llegando a extremos en los cuales pues evitamos ya el contacto, pues digamos un poco más físico, ¿no? Hay veces que estamos todos juntos en una mesa y todo el mundo está utilizando el celular en vez de estar platicando cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de buscar el equilibrio.
Entonces, en este contexto, estas nuevas tecnologías de comunicación sobre todo han venido a revolucionar la forma en la cual los seres humanos interactuamos, nos relacionamos entre nosotros mismos y también incluso cómo nos relacionamos, porque de alguna manera es una relación con los objetos, con la tecnología. Es decir, existe una relación con su equipo de cómputo, existe una relación con su teléfono celular, ya han dejado de ser meros objetos, como un ejemplo muy claro que se me ocurre es un automóvil, ¿no? Muchas gentes hasta le dan atributos de personalidad a su auto, le ponen un nombre quizás, es decir, deja de ser solamente un objeto, pasa a ser un personaje, y la forma en la cual se relacionan las personas con estos personajes o con estas personalidades que van creando es algo que ha cambiado también con el uso de tecnología. ¿Por qué? Porque, es decir, cualquier teléfono celular que tenga la plataforma de Android o de Apple nos puede contestar, ¿no? Es decir, ya no nada más es un objeto inanimado. Yo le puedo preguntar a mi teléfono celular, Siri, ¿cómo estás? Y me va a contestar, muy bien, buenos días, gracias, etc. Entonces ya empiezo a tener, de una extraña forma, empiezo a tener una relación con la tecnología, ¿no? Empiezo a relacionarme, le puedo hacer preguntas, me contesta. Entonces, esto es, ahora sí que gran parte, porque pensamos que este tema está muy, muy, muy interesante, cómo es que estas relaciones han cambiado con el paso del tiempo, cómo es que esta definición, digamos, de tecnología también nos va a determinar en cierta medida cómo nos relacionamos con ella misma.
Antes tomábamos, por ejemplo, la telefonía, era más una forma como de acercarte, pero obviamente se seguía manteniendo como algo de lujo, ¿no? O sea, no es algo tan común que toda la gente utilizara. Lo utilizabas obviamente cuando era un nivel de acercamiento, que tenías una urgencia, querías obtener rápido una información, una confirmación, pues hablabas por teléfono, ¿no? En cambio ahora, fíjate, y el teléfono se ha convertido en algo muy cotidiano. O sea, ya no nada más utilizamos estos medios de comunicación para transmitir algo que nos surge transmitir, sino que ya es algo muy cotidiano, ¿no? O sea, tú ya te metes en el Facebook y puedes decir cómo te sientes, qué sientes, comunicarte con alguien, como tú muy bien mencionas, pues agarrar el FaceTime, ¿no? Y ver a la gente a la cara, ver expresiones. Antes todo eso no era, ¿no? Antes no hables de la telefonía celular, habla de las cartas, ¿no? En las cartas, pues la gente se comunicaba y no veía expresiones, no veía caras, ¿no? Y eso era lo que sí se utilizaba como cotidiano. Yo siento que la telefonía no tanto, ¿no? La telefonía en un principio era únicamente comunicar algo muy rápido, urgente, y se acabó.
Fíjate que pensando un poco en esto que decías, viene mi primer postura crítica a la cuestión de la tecnología en las relaciones interpersonales, porque decía yo hace un momento, trataré lo más que pueda de argumentar y fundamentar siempre este tipo de críticas, ¿no? Y la primera crítica que hago es si esto realmente genera un impacto positivo en el desarrollo del individuo. En el desarrollo del individuo, en términos obviamente de su desarrollo psíquico, su desarrollo psicológico, ¿no? Porque tú bien mencionabas, Hermes, que el primer punto es que de alguna extraña manera, y así lo defines, y creo que esta es la palabra más adecuada, de alguna extraña manera empiezas a relacionarte con un dispositivo cuando tú le dices a Siri cómo estás y te dice bien, o cuando le dices Siri te quiero y te dice no estoy capacitada o programada para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y si le vuelves a insistir y le dices entonces estoy molesto porque no me quieres responder, te dice bueno, ese es tu derecho, José Ramón, o quien sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Creo que principalmente en el desarrollo hay una teoría que es la psicología del self, y esto no es otra cosa que la psicología del sí mismo o del yo mismo en su traducción de self. Y a grandes rasgos lo que nos dice es que necesitamos del otro, y entendiendo al otro como otro individuo, para diferenciarnos en algún momento de nuestro desarrollo psicológico. Porque precisamente cuando estamos infantes, cuando somos bebés, hay un proceso psíquico donde no nos diferenciamos de la madre, donde nos percibimos como una extensión de ella. Entonces, imagínate que si necesitamos del otro realmente para poder diferenciarnos, que ya en sí esto suena como medio psicótico el asunto, por sí mismo en sus características. Ahora imagínate las generaciones de ahora que crecen ya como adaptadas o evolucionadas a estos dispositivos y que lo ven de manera lo más normal, cosa que nosotros todavía no, y que gente que le tocó esto recientemente, ya más grandes, hablemos tal vez, no sé, de 30 años para arriba, de 28 años para arriba, no sé, no lo consideramos normal, lo consideramos curioso, nos da risa, a veces como que decimos, ¿cómo puede ser que esto se da? ¿Cómo pueden hacerlos tan sensibles, tan amigables para darnos ese tipo de respuesta en términos de su programación? Pero las generaciones nuevas ya crecen con eso como su forma normal de operar y de vivir. Entonces, esa es mi primer crítica, en donde no estoy como muy de acuerdo, porque diría, ¿qué está pasando con esta gente? Se están empezando a diferenciar, tal vez con dispositivos, con tecnología, y esto nos llevaría a pensar que nos estamos enajenando de la humanidad, del ser, ¿no? O sea, es decir, nos estamos volviendo menos humanos y más robots.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Eso, el hecho de que ya incluso las personas, efectivamente, pues le estén dando personalidad y le den prioridad, ¿no?, a las cuestiones materiales con respecto a las relaciones con las personas, pues obviamente ya no es nada normal, ¿no? El hecho de que tengamos, por ejemplo, un Tamagotchi y que lo estés alimentando y todo ese tipo de cosas, pues a mí más bien me da la impresión que son personas que no tienen vida social, ¿no? Pero no es porque el Tamagotchi les haya quitado su vida social, ya no tenían vida social, y entonces le están sustituyendo, o mejor dicho, están intentando tener algo de vida social con ese tipo de aparatos, ¿no?
No, y entonces yo pensaba, pues esto es una tontería, o sea, yo prefiero una mascota, porque la mascota me da elementos que me permiten a mí realmente ser sensible a la muerte, a ver a mi animal cómo deja de comer y cómo se empieza a deteriorar físicamente, cómo se empieza a observar su ánimo decaído, y que no hay que ser científico, ni hay que tener muchos fundamentos de la ciencia sea de la medicina, sea de la psicología, sea de lo que, de la biología, para poder entender esto, ¿no? E interpretarlo, y que en un Tamagotchi, pues ya se murió y listo. Y a mí sí me genera ese ruido, por eso mi crítica, porque entonces esas personas que en su momento, con el Tamagotchi, que era la cosa más sencilla y más chafa del mundo, se empezaron a reemplazar el tener una mascota por tener esa porquería, porque si se muere, decía el papá, le compro otro, otros 20 o los que sean necesarios, se empieza a deshumanizar y se empieza a enajenar de la realidad de su entorno, ¿no? No pensemos ahora, como el ejemplo que das de los smartphones o cosas así, lo personalizado que ya está y las características, ¿no? Podemos ver que en Estados Unidos inclusive te venden piedras Swarovski para tu smartphone, o te vende Tiffany & Co. una piedra específica diseñada para tu smartphone, y tú ya de entrada dices, ¿eso qué? O sea, ¿con eso qué? ¿Qué me estoy llevando a mi casa? ¿Un afecto? O sea, ya no hablemos de estructuras profundas que se ven beneficiadas o que se ven interrelacionadas con esto, como el autoestima o tu autoconcepto, ¿no? Es decir, ah, pues es que como tengo personalizado mi smartphone, es como si tuviera personalizada hacia el público, mostrándole al público una parte de mi...
Una extensión tuya.
Exacto, una parte de mi personalidad, y eso ya está bien loco, de entrada.
Cataplasma.
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 Cataplasma. Cataplasma. mx.wordpress.com.
Entrada.
Sin embargo, digo, no todo es tal vez una crítica negativa o es malo, es decir, estamos viendo tal vez algunos de los extremos. No todos tenemos personalizado nuestro smartphone. Bueno, algunos sí y otros no. Sin embargo, es importante también reconocer que han venido a cambiar de una manera radical la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Es decir, a través de estos dispositivos móviles, vamos a poner el ejemplo de un teléfono inteligente, un smartphone, que tenga su conexión ahí con la compañía que quieran a internet. ¿Y cómo o qué tan fácil es para mí comunicarme con alguien que está del otro lado del mundo, con alguien que está tal vez ocupado en ese momento a través de estos nuevos medios de comunicación como el WhatsApp, ¿no? Muy, muy común, el Skype, por ejemplo. Es decir, tiene mucho que ver también la parte como comercial que manejan estos dispositivos. Es decir, te hacen ver la parte de que en el comercial de una familia que se encuentra separada y la distancia hace que no puedan interrelacionar como personas, pero con la ayuda de este tipo de tecnologías, del FaceTime, del Skype, ya van a poder relacionarse como personas. Digo, aparentemente suena muy bonito, ¿no? Aparentemente suena como que la barrera de la distancia ha sido quitada o eliminada. ¿Qué tan cierto es esto?
Definitivamente creo que, hablando de las bondades, sí es factible y es sano. Okay. Ahora, ya de ahí entrarían cosas a evaluar como qué tan sano. Por ejemplo, esta parte, te voy a decir 2 horas diarias de entrada, yo diría que ya no, porque entonces tampoco le pones límites, que ya es otro tema, porque hablaríamos de las relaciones de pareja y sus límites o la falta de los mismos, o los vínculos de codependencia, pues también se vuelve un vínculo de codependencia, porque entonces nunca tienes un tiempo solo, ¿no? Como individuo dentro de una pareja. Entonces estés donde estés, ahí esta capacidad de comunicación, mismo hoy se ha visto las relaciones de pareja de hoy, para no salirme tanto del tema, así lo definen, ¿no? Hubo una época, por ponerte un ejemplo, para el BlackBerry Messenger, o no me acuerdo cómo se le llamaba, donde tú podías ver cuando ya habían leído tu texto, ¿no? Tu mensaje de texto. Entonces era un broncón en las relaciones de pareja porque era, ya leíste el texto y no me contestas. Cosa que antes no pasaba con las limitantes que teníamos, ¿no? Que nos permitían que eso pues no se ventilara de alguna manera. Entonces ahora ha ido degenerando. Entonces una bondad sería la que te comentaba hace rato, ¿no? Para no ver la distancia, pero tampoco para fomentar una dependencia. Y entonces, como tenemos estos dispositivos, pues hablémonos todo el día, veámonos todo el día, relacionémonos todo el día. Porque entonces otros procesos, que no necesariamente vamos a hablar de eso hoy, se involucrarían, ¿no? Y entonces ya no se vuelve una bondad. Te pongo otro ejemplo en el escenario de la docencia, ¿no? Ahí lo podemos ver. Podemos ver que los alumnos están enajenados del proceso y del espacio de interacción que hay ahí. Entonces uno tiene que verse en la necesidad de incorporar estos elementos al espacio pedagógico y de la cátedra para que entonces ellos sea de su interés y no pierdan la atención, ¿no? Esto hace 10 años, diagnóstico clínico TDA, en todos los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues déficit de atención, claro, con o sin hiperactividad, pero ahora resulta que uno tiene que incorporar eso y es triste, mi crítica por eso es esta, para mí es triste ver que hay cosas que uno tiene que adaptarse forzosamente ya a incorporar de manera casi forzada los elementos de la tecnología a la interrelación, al espacio de relación interpersonal, porque de lo contrario se pierde, ¿no? De lo contrario tienes alumnos con smartphones, haciendo todo menos en la clase. Y que se traduce, déjate en la evaluación y que salgan mal, en su mal proceso de formación, que tiempo después, en la parte profesional, van a decir, pues es que la culpa la tuvo mi maestro, la culpa la tuvo mi universidad que no me enseñó, la culpa la tuvo no sé quién, cuando es franco que no, son varios procesos involucrados que se están viendo mermados por la tecnología.
Pues yo creo que en ese aspecto son ambas cosas, ¿no? Obviamente, en un principio está resolviendo un problema de comunicación, obviamente creo que sí se puede causar una dependencia a partir de ello, lo cual es algo lógico. La tecnología, conforme la vamos incorporando a nuestra vida cotidiana, ¿no? Llega un momento en que, como nos está facilitando justamente la vida, se llega a convertir en una necesidad primaria. Y eso es lo que ha ocurrido ya, ¿no?, con estos medios de comunicación. O sea, es una necesidad primaria porque efectivamente nos está solucionando muchos problemas que tenemos de comunicación. Se ha vuelto barato, ¿no? Se han vuelto, por ejemplo, los smartphones ahora pueden hacer muchas cosas que antes hacías con muchos aparatos. O sea, de que nos está resolviendo la vida, nos está resolviendo la vida. Y al mismo tiempo, eso hace que seas dependiente. Ahora, a mí me gustaría aquí acotar, pues, dos cosas, ¿no? Una, que esto tiene impactos, por ejemplo, a nivel neurobiológico, ¿no? Por ejemplo, la información ya no es necesaria estarla memorizando todo el tiempo para poder utilizarla, sino que sabemos que está almacenada en la nube, por ejemplo. Y sabemos que con solamente buscarla a través de internet, pues tenemos acceso a ella, entonces ya no hacemos el esfuerzo, ¿no? Como los números de teléfono, por ejemplo, ¿no? Que antes nos los teníamos que aprender para poderlos marcar y ahora ya no, ¿no? Únicamente le damos clic al nombre de la persona y ya marca el número telefónico. El otro punto que es bastante interesante, por ejemplo, hay un investigador en la UNAM que se llama Roger Bartra, que él propone que la forma como procesamos el ambiente es como si de alguna manera, no física obviamente, estamos sacando el cerebro de nuestra cabeza y lo estamos aplicando al ambiente. A eso le llama la teoría del exocerebro. Y eso es muy fácil de explicar, por ejemplo, cuando estamos conduciendo, ¿no? Cuando estamos conduciendo, el automóvil se vuelve parte de nuestro cuerpo. De tal suerte que cuando le pegan a nuestro auto, sentimos como si nos hubieran golpeado a nosotros. Y lo mismo está pasando justamente con la computadora, con el smartphone, ¿no? El smartphone, cuando estamos chateando, pues se está convirtiendo en parte de nosotros y por eso es que tenemos esa sensación tan envolvente, ¿no?, de meternos en él y no estar percibiendo lo que está ocurriendo en el ambiente, porque durante ese momento, pues eso es nuestro ambiente.
Ahora también, si bien es cierto que cada que nos encontramos frente a alguna nueva tecnología, alguna innovación en los procesos, porque algunas personas harían la crítica al revés de esta incorporación de tecnología en el aula, lo verían como innovación, ¿no? Que de hecho así lo definen. Pero siempre que ocurre esto, existen estas dos posturas, ¿no? De obviamente lo bueno y lo malo. Aquí lo importante es ver realmente qué tan bueno, realmente qué tan malo está haciendo, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo muy absurdo tal vez, pero con la aparición del propio teléfono de fijo, ¿no? El teléfono de casa. Es decir, la gente en un inicio casi podemos decir que lo satanizaba en el sentido estricto de que vamos a tener una medio de estarnos comunicando todo el tiempo en nuestra casa y que por lo tanto entonces las personas no iban a abandonar sus casas por estar llamando por teléfono y que iba a ser invasivo a la privacidad de las personas, que es también algo que se ha comentado mucho de estas nuevas tecnologías. Y pasó lo mismo con la radio, pasó lo mismo con la televisión y pasó lo mismo cuando en el ámbito docente se cambió de los gises clásicos del pizarrón a los del pintarrón. Es decir, se critican esos cambios con sus bondades obviamente y sus defectos. Y al fin y al cabo, para bien o para mal, son tendencias que pues, vienen para quedarse, ¿no? Entonces aquí yo creo que algo importante es tener la conciencia de todas estas estructuras que hemos estado platicando para poder tener un juicio, para poder tener un criterio de un uso responsable, ¿no? Que realmente es eso. Es decir, yo no veo mal que ocupen los dispositivos dentro de su aula, dentro de su clase, pero sí creo firmemente que va a haber tiempos, momentos, etcétera, donde los van a tener que estar utilizando. Es decir, si el profesor está dictando cátedra o una conferencia, pues para mí sería lógico pensar que todos los dispositivos estuvieran cerrados o guardados quizás, ¿no? No, es decir, solo tienen que escuchar lo que uno les está diciendo en ese momento. Si es una actividad tal vez colaborativa para el fin de semana, en la cual los muchachos que son de distintas ciudades, ¿no?, tienen que juntarse, hacer la tarea, pues lo pueden hacer de manera virtual a través de los dispositivos y facilitaría el aprendizaje, ¿no? Pero, como tú bien decías, o sea, esto ocurre cuando también nos deslindamos de un poquito de la responsabilidad de uso de los dispositivos, ya sea como papás, como usuarios, como profesores, ¿no?
No, bueno, yo creo que en ese sentido también es bastante peligroso el hecho de decir que la universidad y el profesor son totalmente responsables, ¿no? Porque obviamente eso es lo que va a decir siempre el alumno, ¿no? El alumno siempre va a decir, no, pues la culpa es del profesor o incluso de la universidad. Pero recordemos que antes de que existiera toda esta tecnología que estamos utilizando ahora, pues los chavos que no les interesaba la clase o que tenían problemas de atención, de todos modos los tenían. Y si no estaban como ahora en el smartphone o en el iPad, pues estaban dibujando, ¿no? O estaban leyendo alguna otra cosa, molestando a sus compañeros. O sea, eso no cambia absolutamente nada el problema. Efectivamente, a lo mejor ahora tenemos una herramienta que nos permite enfocar un poco más a los jóvenes, porque si tú preparas tu clase, ¿no? Justamente en el iPad y estás teniendo actividades en el iPad, pues sí, los puedes ir guiando pues, para que no se distraigan en otros asuntos y estén observando, viendo, analizando, escuchando cosas justamente en el mismo iPad. Pero también se me hace muy peligroso de pronto echarle la culpa al profesor o a la universidad por el hecho de que digan, no, pues es que como a mí me dieron un iPad, entonces por eso me volví, ¿no?, totalmente distraído y todo el tiempo me clavé en el iPad.
Entonces, sí, creo que tocaste un punto muy importante. Es decir, si tú vas a ahorita a lo mejor a alguna escuela primaria, ¿no?, donde les empiezan a inculcar el uso de dispositivos durante las clases, en la secundaria también, en la preparatoria. Es decir, yo les preguntaría si a lo mejor en su programa académico incluyen alguna clase de civismo electrónico, ¿no?, que es el término realmente adecuado. Es decir, incluyen alguna clase que les enseñe a los alumnos tal vez a utilizar de forma responsable sus perfiles sociales, qué información debe de ir en un perfil social y qué información no. Nosotros, pues como hermanos, como padres, como compañeros, educamos a las demás personas a que tengan este uso cívico, que sería la palabra realmente, ¿no? El no estar publicando incluso fotos inadecuadas, ¿no?, de otras personas, ¿no? Los clásicos videos chistosos del YouTube. Es decir, si no hay un acuerdo o un consentimiento informado del uso de la imagen de la otra persona, pues de hecho es una transgresión contra la otra persona, ¿no? Filmar a alguien y subir el video para que medio mundo lo vea, ¿no? Pero si te fijas, también gran parte es algo como cultural, porque no existe esa cultura de educar en el uso de. Es decir, si existe la clase clásica, ¿no?, de informática, me queda claro que seguramente en la mayoría de las escuelas existe, donde les enseñan a utilizar las hojas de cálculo, los procesadores de texto. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no incluir una clase donde nos ayude a moldear esta parte como ética, esta parte personal de la conducta en los dispositivos móviles, en las redes sociales? O sea, la conducta en internet, básicamente, ¿no?
Entonces, esto que te comentaba, ¿no?, no es la mejor palabra o la más adecuada, pero es la que se me ocurre en este momento, la cultura de los valores cibernéticos, ¿no?, que implica para qué lo uso, cómo lo uso, cuándo lo uso y hasta dónde llego. Porque más a profundidad, no necesariamente lo vamos a tocar en este momento ya, pero también entraría aquí una parte, un tema que es cómo las personas ahora se puede medir la tolerancia a la frustración que tienen a través de estos procesos. Las personas de antes tenían mucho más tolerancia como una habilidad previa a desarrollar precisamente por situaciones de las circunstancias en las que vivían. Hoy en día el acceso a internet es tan libre, tan abierto y te permite trabajar a ti y relacionarte de manera muy ilimitada, muy poco condicionada, que entonces genera intolerancia en las personas. Tú llegas a un espacio de un café, etcétera, por ejemplo, vas a un café y ya lo que venden los espacios ahora de café que se tienen como empresas que transformar es el uso de internet. Ya no es el mejor café, el no sé qué, sino es aquí con una taza de café, pues estar todo el día navegando y navegando bien. Porque entonces la persona llega, se sienta en un café de estos muy conocidos,
de aquí en la esquina.
De aquí que hay en casi cada esquina. Y entonces pides un café de 50 pesos, que yo creo que ya está tabulado por el uso de internet, ya no por el costo de la elaboración del producto, y entonces estás todo el día.
Y si te fijas, claro, de hecho, si tú vas como en horas de oficina, digamos, o en horas de trabajo, lo que generalmente sueles ver son personas, pero que generalmente están solas, con sus dispositivos, como tú bien dices, conectados, trabajando, haciendo, etcétera, ¿no? Es como una extensión de la oficina.
Se están llevando su oficina virtual, exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto para ser concreto? Que finalmente tú llévate a una persona de estas a un lugar donde le condicionas el uso del internet, en el Wi-Fi le pones no acceder a ciertas páginas, Y entonces, ¿cuál es la reacción inmediata del individuo? ¿Por qué? O sea, ya no hay un proceso de raciocinio de decir, a ver, espérate, estoy, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Sí, un servicio que hay que ofrecerle al estudiante es acceso a internet, pero no acceso ilimitado. Sí, acceso a descargas y demás, pero no ilimitado, porque ¿para qué es benéfico para la universidad que tú tengas acceso a páginas de contenido pornográfico? ¿Vas a hacer una investigación sobre la pornografía, la ninfomanía o qué, no? Entonces, pero una persona que no tiene acceso a eso inmediatamente saca su otro dispositivo y dice, espérate, de este que es mi internet que yo pago aparte, si se puede te lo paso y bájalo. Ahí está algo que no estamos midiendo, todos los que estamos involucrados en esto, pero que es muy clave. Estamos generando en las personas una intolerancia. Se están volviendo mucho menos tolerantes a la frustración por la relación directa del uso de la tecnología.
O los clásicos comentarios que de repente se ven incluso en las redes sociales, ¿no? Cuando alguien en su casa se le va la luz, ¿no? Vamos a poner ya no, algo tan dramático de que no haya internet, porque ya en un ambiente rural ya está, es medio difícil, ¿no? Con estas nuevas políticas, incluso del gobierno, de el internet libre y accesible para todos, el internet es un derecho, efectivamente, pero como dices, habría que tener y valorar esa parte de los límites, que incluso eso puede ser otro tema a tratar después. Pero alguien está en su casa y se le va la luz. Como no hay luz, pues no tiene internet de internet inalámbrico, porque el módem utiliza electricidad. ¿Y qué es lo primero que pasa por la mente de estas personas? Es una sensación de incomunicación, de no puedo hacer nada sin internet. Como no tuve internet, entonces el fin de semana ya no pude elaborar o hacer tal investigación. Es decir, bueno, a lo mejor se cayó un poste ahí en tu casa y estuviste 2-3 días sin electricidad, sin internet, pero pues siguen existiendo las bibliotecas públicas, ¿no? Siguen existiendo lugares a los que solíamos asistir tal vez cuando no existía el internet, el propio ejemplo del café, pero a lo mejor no con la computadora, sino con unos amigos, etcétera, ¿no? Entonces esta intolerancia y a la vez pues dependencia, ¿no? Diría yo, de los dispositivos, del acceso a la información, del acceso a la internet, a la comunicación, de la necesidad de tener todo al instante, que también eso es algo muy importante. Tú bien dices, pues no puedo acceder a X contenido a través de una red que está controlada, saco inmediatamente mi dispositivo y lo busco, ¿no? Híjole, no sé qué significa esto, saco mi dispositivo y le digo, Siri, busca qué es esto en internet, y en 3 segundos ya me dio la respuesta. Entonces esa intolerancia creo que también está a la vez comprometida, ¿no? Por este tipo de respuestas inmediatas de los dispositivos. Yo voy al cajero automático y no me gusta estar esperando en la fila. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puedo hacer a través de internet en la banca electrónica y tengo un acceso instantáneo, no tengo que estar esperando filas. Entonces, todo esto va siendo un círculo ahí vicioso que promueve esa intolerancia a las esperas, a los procesos, a las llenar formas incluso, ¿no? Cosas muy sencillas. Se va haciendo ese círculo vicioso, ¿no? Y yo también quería comentar otra cosa, ¿no? Algo que se me había ocurrido muy sencillo es el botón de encendido y apagado, ¿no? Que era lo que te había platicado. Es decir, muchas de las personas, muchos de nosotros nos quejamos a veces de esta accesibilidad que tienen, ¿no? Las demás personas, incluso a nosotros mismos. Es decir, antes te llaman por teléfono y pues no contestas y listo, ¿no? Pero ahora la gente le mandan, como hacías tú el ejemplo, ¿no? El mensajito por el WhatsApp, que si ya lo leyeron, que si no le leyeron, que si ya lo contestaron, que si el correo electrónico, que ya me etiquetaron en una fotografía en redes sociales, que ya me tuitaron, o sea, entonces estamos constantemente como sometidos a este bombardeo, ¿no? De información, de requisición de nuestra persona en ese ambiente social, en ese ambiente virtual. No sé quién te etiquetó en tal foto. Híjole, le tengo que dar me gusta en este momento. O sea, bueno, ¿por qué no te esperas y lo haces más tarde, ¿no? O sea, esa necesidad de inmediato también. Y pues todo esto está al alcance de un solo botón, ¿no? Que se llama on-off. Es decir, si vamos a estar en un cine, pues la mayoría de nosotros no apagamos el teléfono celular, ¿estás de acuerdo? La mayoría de nosotros lo pones en silencio. ¿Por qué no apagarlo si vas a estar ocupado haciendo otra cosa, ¿no? Voy a entrar a una clase, por ejemplo, a tal cosa, pues puedo apagar mi dispositivo. Es decir, sí tenemos la opción, pero no nos gusta usarla. También eso es la realidad de las cosas. También nos gusta estar siendo etiquetado en fotos, también nos gusta que la gente esté hablando con nosotros, hablando de nosotros y ser como partícipes y tener esta sensación de participación en algo más grande que nosotros mismos, que es esta comunidad inmensa a través de Internet, ¿no?
Claro, yo creo que en ese sentido, efectivamente, pues lo que tenemos que hacer es, como siempre, el punto medio, ¿no? O sea, ni tanto que se vaya hacia un lado en donde tengamos que prohibir el uso, ¿no?, de la tecnología, pero tampoco el hecho de que se pueda usar indiscriminadamente como queramos cuando se nos pegue la gana, ¿no? O sea, efectivamente, creo que, como tú muy bien mencionas, es un punto en donde hay que enseñarle, ¿no?, a la población, y si es desde chavos, pues qué mejor, el hecho de cómo tener que utilizar la tecnología adecuadamente.
Claro, que eso ya sería tema para poder desarrollar en otro programa con el tiempo adecuado, porque ahí sí ya hablaríamos también de la necesidad que se va generando en el desarrollo, que era una de las hipótesis con las que inicié esta crítica, que va mermando su desarrollo porque se van diferenciando a partir de esto ya no de la relación humana, sino de la relación indirecta con el humano a través de un proceso de red social que implica que más te vean. Entonces empieza a deformar, no necesariamente a formar, esto es otra hipótesis, a deformar el autoimagen, el autoconcepto y el autoestima de un individuo, porque ya es lo que hace 10 años clínicamente se evaluaría como voyerista, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es pues que todos me vean y yo ver a todos también, ¿no? Y entonces donde yo veo que alguien está interactuando en un Facebook y no me tagueo, uy, ¿cómo comento en ese momento, no? Las personas que dan likes pero no comentan, como una señal de aquí estoy presente y estoy viendo lo que tú haces, pero no me quiero relacionar directamente. En fin, ¿no? Podríamos hacer todo un análisis psicológico muy interesante. Yo creo que aquí mi participación más bien concluiría con una anécdota mía que fue... finalmente no podemos rechazar a la tecnología, no la podemos rechazar porque nos sobrepasa. Uno se da cuenta de sus limitantes, como fácilmente todavía te puedes adaptar al proceso de la tecnología, pero ya no vas a la par necesariamente, ¿no? Porque hay cosas que te limitan, que en las nuevas generaciones no es así. Entonces, a mí me pasó que empecé a utilizar realmente un smartphone hace un año. Cuando el smartphone tiene no sé cuántos años que salió, ¿no? El más básico, si quieres, pero cuántos años que salió. Y precisamente porque yo estaba en una campaña intrapsíquica, personal, y de manera contra la sociedad, de decir, pues yo no uso smartphones y yo no me voy a deshumanizar y yo no me voy a despersonalizar. Finalmente hoy en día acepté ese uso, pero bien condicionado, ¿no? Lo que decías, o sea, yo no lo utilizo para estar disponible el 100% de mi tiempo. Entonces, ni con mis relaciones interpersonales, ¿no? Estamos muy condicionados. Yo sí tengo muy, muy limitada esa situación en donde, ok, utilicemos los dispositivos, pero para lo que realmente sirve ese dispositivo y lo que nos soluciona ese dispositivo, y no para generar más vínculos de codependencia del famoso lema, no puedes no estar disponible porque tienes un smartphone. Entonces, no puedes no estar disponible porque tienes WhatsApp, tienes FaceTime, tienes... Skype, tienes el teléfono, tienes el radio, tienes N cantidad de posibilidades, todas las cosas que surgen de aplicaciones, ¿no? Y de texto y de voz y de videoimagen y de no sé qué. Entonces, sí, más bien tener muy claro que hagamos una conciencia, ese fue mi caso, lo trato de utilizar lo mejor que puedo y de limitar su uso lo mejor que puedo, ¿no? Si me voy de vacaciones, pues no me llevo el teléfono, tan sencillo como eso. Oye, pero ¿y si quieres ser localizado? Pues habrá otras maneras para localizarme, porque sabrás dónde estoy. Punto.
Bueno, pues a mí ya para finalizar me gustaría concluir un punto que se me hace muy interesante, que es el hecho de que justamente la tecnología de la información y la comunicación pues va a permitir que los costos que tiene actualmente la educación pues bajen cada vez más. Esto, por un lado, va a permitir el crecimiento de las universidades, ya que va a ser mucho más barato que éstas puedan ofrecer cada vez más programas educativos. Y, obviamente, vamos a ver un crecimiento masivo de universidades. Obviamente, estas universidades tendrán carreras que se ajustarán a lo que hoy conocemos como las MOOCs, que son los cursos en línea, abierta y a distancia. Y entonces, pues lograremos tener un gran impacto en todo el mundo, ¿no? En lo que respecta a educación. Esto obviamente lo que permitirá, pues, es la masificación, ¿no? Por lo tanto, como consecuencia de todo lo que es la educación.
Entonces, bueno, como conclusión, usemos los smartphones, usemos la tecnología, pero mucho cuidado a la hora de incorporarla a nuestra vida diaria. Tengamos muy claro hasta dónde debe llegar,
cuál es su función,
y que jamás de ninguna manera debe sustituir los afectos, sustituir la forma de expresarnos, sustituir, porque hoy es muy fácil que sustituyamos con un emoticón un conjunto de emociones, ¿no? Y de sentimientos. Para un momento de urgencia está padre, pero no lo hagamos para sustituir. Me ha tocado ver gente que se están relacionando entre sí dentro del mismo espacio, pero vía smartphones, ¿no? Eso ya es triste y mediocre en sí. Entonces, bueno, esa es mi conclusión del día.
Muy bien. Pues muchas gracias al buen Mr. Satán por su opinión tan interesante
y fundamentada sobre todo,
efectivamente. Nos gustaría despedirnos, no sin antes recordarles de la extensa invitación que les hacemos a su participación en este podcast. Es decir, si no quieren participar charlando aquí en el podcast, pueden participar de otras formas. La página de Facebook, que ya les platiqué hace rato, que es facebook.com/cata.plasmx, y en la página o en nuestro sitio web, que es cataplasmx.wordpress.com, donde nos pueden hacer comentarios, preguntas. De repente vamos a tener ahí la opción abierta de que elijan tal vez el tema de la discusión de la semana. Les recordamos que este va a ser un programa que se va a estar disponible todos los viernes de manera semanal, y a través de la página de internet pueden acceder desde sus smartphones, desde sus tablets, desde sus computadoras, en particular de los dispositivos Apple. Pueden ingresar a la aplicación de podcast que les lleva a la tienda de iTunes, donde buscan ustedes Cataplas MX, y pueden acceder y suscribirse al podcast para que lo puedan estar siguiendo de una manera muy fácil. Pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos contar con su presencia la siguiente semana.
Y por favor, síganos.
Síganos en Facebook, síganos en Twitter. En Twitter, @cataplasmx. Está súper fácil. Yo soy el buen Hermes.
Y yo soy Mr. Satán.
El buen Mr. Satán. Y también nos acompaña el buen Doctor Demente. Gracias.
Para finalizar ya el programa, me gustaría presentarles una canción de rockabilly. Me gusta mucho a mí el rockabilly. Y entonces los dejaremos con esto, que es del Dr. Frankenstein. Bye. Hasta luego. Thank you.
Cataplasma.
Escuchamos a Lex Exmoor in My Head, a Lexter con Who's Laughing Now y por último al Dr. Frankenstein de Curse Tapes. Hasta luego.